Abejorro Media presenta El Daily Diario, con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 16 de octubre de 2023. ¡Comenzamos!
¡Muy buen día, grupo!
Oigan, no voy a dejar de verme, estoy estrenando un monitor. Hola tú, ¿cómo estás? Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, la verdadera joya de la corona de Abejorro Media, El Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! Esta semana la revista del consumidor publicó fotografías de las peores marcas de embutidos en el mercado y que hay que evitar a toda costa, se crea. Es la lista de 54 candidatos de Morena a las gubernaturas. Lista llena de priistas y panistas. O mejor dicho, expriistas y expanistas reformados y mágicamente de izquierda. Por ejemplo, entre los candidatos tenemos al terror de Don Ramón cuando toca pagar la renta, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien se unió al Partido Verde apenas hace 2 semanas después de 40 años de militar en el PRI. En Chiapas, la pasarela será adornada por personalidades como Patricia Armendáriz y Rosa Irene Urbina, la Sibona Ivette de Piñatas Ramírez. En Guanajuato, Ricardo Sheffield logró estar en la lista a pesar de las acusaciones de violencia de género. O a lo mejor gracias a esas acusaciones. Ya ven que Andrés Manuel pone muros cada que hay marchas de mujeres.
Sí,
en Jalisco destacan Claudia Delgadillo, expriista, Carlos Lomelí, socio de una empresa farmacéutica, investigada por la DEA, y Antonio Pérez Garibay, papá del Checo Pérez, quien se metió por encuesta de reconocimiento, aunque recordemos que no tuvo un solo perro voto en la asamblea, ni uno solo, porque nadie lo quiere, pero se metió. En Puebla, el senador Alejandro Armenta también logró entrar por encuesta de reconocimiento y en la Ciudad de México los candidatos son Clara Brugada, Mariana Boy, Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell. Sí, ese López-Gatell que no nos pudo matar cuando tuvo oportunidad. Y un tal Miguel Torruco. Por su parte, la diputada Yanín Patricia Quijano Tapia, también conocida como Federica Quijano, pero sobre todo como el elemento más varonil del grupo noventero Cabá, no fue incluida en la encuesta final para Yucatán luego de que los electores dijeran que era más fácil imaginarse a las sirenas en la luna empapando a las estrellas con pintura. Bueno, hay que votar por ella. Oh, oh. Previamente, Quijano había denunciado que no se respetó su alias Federica en la encuesta de reconocimiento, pues usaron su nombre real, Yanín Quijano, y por eso perdió. Por eso y porque si Yucatán quisiera que un cantante los gobernara, Manzanero habría sido gobernador 5 sexenios seguidos. A través de sus redes sociales, Federica, manifestó su admiración y respeto por la aspirante a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Porque, Sheinbaum sin tu amor, Sheinbaum sin ti, Sheinbaum.
Fui encuestada bajo el nombre de Yanín, que obviamente ni mis hijos me conocen, evidentemente no me podía favorecer. Sin embargo, estoy confiada en que el proceso será transparente, que se respete y pues que se lleve todo con el nombre de Federica Quijano, como todos ustedes me conocen.
En otro asunto, el ex clavadista y Funko Pop de Furcio, Rommel Pacheco, fue abucheado en un evento en Yucatán encabezado por la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. Durante una toma de protesta y la firma de un acuerdo con activistas locales, cuando Pacheco se acercó a Sheinbaum, los asistentes al evento le gritaron ¡fuera! 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 ¡Y basura! Luego de lo cual, el exclavadista y ahora maromero se regresó inmediatamente a su lugar. A pesar de la recepción hostil hacia Pacheco, Sheinbaum afirmó que todos son bienvenidos en Morena y que Pacheco se unió al partido debido a su descontento en el PAN. Pero no nos interesa lo que dijo ella, mejor escuchemos el abucheo.
¡Basura! ¡Basura! ¡Basura!
Pasando al Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, quien pasó en tiempo récord de ser la esperanza de la oposición a conductora de MTV Cribs versión Tercer Mundo, decidió que no ha hecho suficientes ridículos y ahora compartió un rap. Sí, es real. Y espérense, se llama Rap Chingón. Es neta. Y todavía no termino. Lo crearon sus simpatizantes que se llaman, es demasiado. Los Xochitlovers. Señora, es una candidata a la presidencia, no hamburguesa de McDonald's, no todo tiene que llevar su nombre. El rap, narra la historia de la senadora, su aspiración presidencial, su dedicación para mejorar México y la vez que AMLO no la recibió en Palacio. Ya saben, rap del barrio, tipo Fuck the Police o Lose Yourself, pero con una señora que aplaude cuando baila. El tema fue compartido por ella a través de su cuenta de Twitter y si ya lo vi yo, nos unimos juntos. Ahí les va.
Lo hace bien, pero ellos lo hacen mal. Le cerraron las puertas en Palacio Nacional. Solo se quería que se supiera la verdad, pero bueno, es algo que ellos quieren ocultar.
Sus principios son a base de disciplina. Es momento de que se deslice la cortina. Diario está luchando por un futuro mejor. Va para adelante sin mirar el retrovisor. La señora X va persiguiendo su misión. Trabajar por lo que quiere es su vocación.
En el segundo congreso del Frente Cívico Nacional, Gálvez anunció que Enrique de la Madrid, ex aspirante presidencial del PRI, se unió a su equipo de trabajo. ¡Oh, pues wow! Básicamente los Avengers, pero versión asociación de padres de familia de una escuela donde los únicos morenos son los de limpieza. De la Madrid será responsable de liderar las mesas de trabajo para construir el proyecto. En la Ciudad de México, el alcalde panista y cruza de Diego Rosarín con una jícama, Santiago Taboada, anunció que pedirá licencia a su cargo y se postulará a la jefatura de gobierno capitalino. En su discurso aseguró que no importa quién gane la candidatura de la oposición, ya que se unirá al esfuerzo para ganar la capital del país. O sea, lo que dicen todos antes de perder y hacer berrinche. Promesas más falsas que las que haces en WhatsApp a las 2 de la mañana. Ojalá fuera chiste y no anécdota. Taboada destacó la importancia de la seguridad en la ciudad y mencionó que contribuyó a hacer de Benito Juárez una de las alcaldías más seguras de México, al menos hasta que nuestro productor llegó a vivir ahí.
Quiero anunciar que dejaré la alcaldía para asumir de lleno esta aspiración. Quiero ser jefe de gobierno en el 2024.
Luego de la polémica que ha causado la posible eliminación de 13 de los 14 fideicomisos al Poder Judicial, las candidatas a la presidencia en 2024 ya se montaron al juego de moda para dar su opinión bailando como monja en feria. Por un lado, Claudia Sheinbaum de Morena insistió en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben de ser elegidos a través del voto popular para democratizar el Poder Judicial. Es decir, un classic Sheinbaum. Repetir lo que ya dijo López Obrador, pero con todavía más hueva. Por otra parte, Xochitl Gálvez dijo que la Corte es la resistencia frente a los ataques del gobierno federal y lamentó los intentos de reducir sus recursos financieros. O sea, un classic Xochitl. Felicitar a cualquiera que Andrés Manuel no quiera, siempre con cara de no saber exactamente de qué está hablando. Sobre este tema, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial convocó para hoy realizar un paro nacional. A través de un video, Gilberto González Pimentel, secretario general del sindicato, dio a conocer acciones que realizarán ante la inquietud de los trabajadores de ver afectados sus salarios, ya que están conscientes de que en este sexenio, cuando se trata de joder, van primero los pobres. Entre las acciones destacan colocar mantas con consignas en los inmuebles de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, manifestación en la Cámara de Diputados el martes 24 de octubre, cuando comience el Parlamento abierto por el presupuesto del próximo año, y protestas al exterior del Poder Judicial.
Convocar a la realización de un paro nacional de labores. Estos son tiempos de unidad, tiempos de recordar que el Poder Judicial de la Federación lo conformamos todos, sin importar el tipo de responsabilidades que tenemos encomendadas.
Durante el fin de semana sucedió el eclipse solar anular y más de 60,000 personas se reunieron en las islas de Ciudad Universitaria para disfrutar de este fenómeno, acompañadas de sus chinches de apoyo emocional. El evento masivo llamado Picnic Bajo la Sombra fue organizado por Cultura UNAM. Claudia Sheinbaum y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presenciaron el eclipse en Campeche y de alguna manera lograron arruinarnos a todos el evento con su necesidad de ser chistositos, como Ribón.
Cielo, danos una señal. ¡Es una C!
¡Es Claudia!
Xochitl Gálvez del Frente Amplio por México también observó el fenómeno y tampoco supo aguantarse las ganas de ser bien cotorrona y dijo que así eclipsarían a una el próximo año. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a uno de los 10 meseros involucrados en la ya tradicional pelea mensual de la taquería El Borrego Viudo en Tacubaya. El incidente ocurrió cuando una pareja se negó a pagar una cuenta inflada, como la reputación de sus tacos. La policía llegó al lugar y detuvo a un mesero de 21 años señalado como el presunto responsable de iniciar las agresiones. El denunciante solicitó el apoyo de la policía y el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público. El alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, instó a la Fiscalía a tomar medidas y no permitir la impunidad en este caso, subrayando que en la demarcación hay mejores taquerías que ese baño público con cocina. Por ello, viudo, anúnciate aquí. En más noticias, sobre el conflicto entre Israel y Hamás, el primer puente aéreo planeado por el gobierno de México trasladó a 158 mexicanos de Tel Aviv a Madrid en dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Ahí fueron recibidos por la Embajada de México y ahora los connacionales deberán organizar su regreso al país por su cuenta, porque en México los demás aviones ya están ocupados por funcionarios poetas tratando de seducir a legisladoras veinteañeras. La Embajada Mexicana en España gestionó precios especiales con la aerolínea y se ofrecerán descuentos en hoteles y albergues en Madrid para estos mexicanos. El asesor de seguridad del gobierno israelí, Tzachi Hanegbi, admitió errores de inteligencia en la respuesta a la ofensiva de Hamás contra Israel. Señaló que creían que Hamás había aprendido de la guerra en 2021, rechazó negociar un canje de prisioneros con el grupo y afirmó que no se puede pactar con un enemigo que quieren eliminar. Por su parte, Irán advirtió que si Israel no pone fin a los crímenes de guerra y genocidio, la situación podría tener consecuencias graves. Dicho que revela que, a su parecer, 1.400 víctimas mortales en Israel y 2.600 en Gaza son consecuencias leves. En tanto, Estados Unidos envió su segundo grupo de portaaviones al este del Mediterráneo para disuadir acciones y prevenir la escalada de la guerra. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, destacó el compromiso de Washington con la seguridad de Israel. Por su parte, el FBI afirmó que imitadores de Hamás están amenazando la seguridad de Estados Unidos, por lo que llamó a estar alerta sobre la posibilidad de ataques al estilo de Hamás en territorio estadounidense. Así es que, ya lo sabe, si nos ven Estados Unidos y sus hijos le caen mal, este Halloween disfrácelos de guerrilleros islámicos.
So I'd encourage you to stay vigilant, because as the first line of defense protecting our communities, you're often the first to see the signs that someone may be mobilizing to violence.
En París, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles y la estación de tren Gare de Lyon fueron evacuados por temor a posibles atentados terroristas. Estos eventos ocurrieron un día después de un ataque en un colegio al norte del país, donde un profesor fue apuñalado como si fuera maestra en Coahuila. Hecho que fue relacionado con el bombardeo de Hamás en Israel. En Ecuador, el empresario Daniel Noboa ganó la segunda vuelta de elecciones presidenciales, convirtiéndose en el presidente electo más joven en la historia del país. Noboa celebró su victoria prometiendo un nuevo Ecuador con seguridad, empleo y lucha contra la corrupción. El Consejo Nacional Electoral anunció su triunfo con más del 90% de las actas válidas. La candidata opositora, Luisa González, contrario al habitual berrinche que hace la izquierda cada que pierde una elección, reconoció su derrota y esperó que cumpliera sus promesas. El actual presidente, Guillermo Lasso, felicitó a Noboa y ofreció colaborar en la transición. En los deportes, el triatleta mexicano Aram Peñaflor obtuvo plata en la Copa del Mundo de Triatlón en Chengdu, China, y acumuló puntos rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Para los que no son expertos como yo, les explico. Un triatleta es alguien a quien le gusta tanto el deporte como la música de Alex Lora. Peñaflor quedó justo por debajo del alemán Tim Hellwig y por delante del ucraniano Azeri Rostislav, resultando el mejor mexicano en el ranking olímpico actual. Su próxima competencia será en Corea del Sur el 21 de este mes y luego participará en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, en donde si Ana Guevara no aprovecha un 2x1 en hormonas o se compra otra bolsa Dolce y Gabbana, para guardar sus hormonas, Peñaflor podría asegurar su boleto para los Juegos Olímpicos de París. El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció la candidatura de su país para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036. Modi resaltó la experiencia del país en la organización de eventos deportivos y políticos a gran escala, como el actual Mundial de Cricket, que por supuesto todos vimos y nos encanta. ¿A poco no vemos siempre el cricket aquí en la oficina, muchachos? Yo siempre digo, vamos cricket, anota unos touchdowns. La India se suma a las candidaturas de México, Indonesia, Turquía y Polonia para albergar los Juegos Olímpicos de 2036, con lo cual hasta ahorita solo tenemos una certeza. Las Olimpiadas del 2036 pintan para estar bien tercermundistas. Y la tercera fue la vencida para el entrenador de la selección mexicana, Jaime Lozano, quien obtuvo su primera victoria ante Ghana en un partido amistoso. Resultado que esperábamos desde que supimos que el encuentro era México gana y no México pierde. Estamos empezando la semana, Pacaso. Dame chance, te suplico. Irving Lozano y Uriel Antuna marcaron los goles de la selección mexicana que venció 2-0 en un partido en el que Guillermo Ochoa no tuvo una sola atajada importante. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya se acabó. Pero ¿saben qué? No se pierdan hoy a las 6 de la tarde El VAR, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. Y también recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.